y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Madre mía, qué calor y lo que nos queda por delante. Después tendremos la oportunidad de hablar con el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para saber hasta cuándo tenemos que soportar estas altísimas temperaturas, sobre todo en la zona del sureste. El pasado fin de semana incluso notamos algo de aire caliente, realmente terrible, aquí en los estudios de la cadena COPE. Afortunadamente tenemos el aire acondicionado que encendemos. Bueno, pero de forma progresiva, poquito a poquito, ¿no? Y una vez que estamos fresquitos, pues lo vamos apagando, porque al fin y al cabo también hay que tener en cuenta que tenemos que ahorrar energía desde todos los puntos de vista, ¿eh? Insisto, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos hasta la una de la tarde con muchas cosas que ofrecerles. 11:07, 7 del 7, arrancamos. Estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Fue un 7 de julio cuando la UNESCO designó a Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin duda, un espaldarazo a nuestro territorio. Solo como reconocimiento de la conservación patrimonial de una cultura milenaria que probaron las cumbres de Gran Canaria con sus costumbres, tradiciones ancestrales, ritos. También, y esto es el verdadero misterio y lo que hace de esta zona como algo sorprendente y extraordinaria. Llama mucho la atención ese marcador astronómico. A través de un orificio de la cúpula de la cueva número 6, los aborígenes lo utilizaban como un reloj que marcaba los solsticios con una precisión matemática milimétrica y así guiarse en todos los estamentos de la vida. Como si fuera una máquina del tiempo, el recorrido que hace la luz solar iluminando diferentes pintaderas cuando entra en la cueva es realmente magnética y mágica. No es menor la consideración porque estamos hablando de sociedades aborígenes amazigh que poblaron Gran Canaria durante 1500 años antes de la llegada de los europeos. Sobre las 2:30 aproximadamente tendremos un especial monográfico. Vamos a hablar con el coordinador del expediente de Risco Caído. Vamos a hablar también con un guía de la zona original, la zona de montañas de Risco Caído y un realizador que hizo un documental sobre estos bienes patrimoniales, según la UNESCO. En la primera hora vamos a hablar de posibles rebrotes y también de los resultados finales del estudio de seroprevalencia del coronavirus con un neumólogo del Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en el parking de San Bernardo? Hablan de filtraciones, humedades. Vamos a hablar con el jefe de la obra de las instalaciones. Como decíamos, también charlaremos con Jesús Agüera, que es el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología de la provincia de Las Palmas. Tendremos nuestro apunte turístico con el presidente del Escal Club, Javier Vega, y sobre las 2:10 aproximadamente nuestra pequeña tertulia que dura hasta las 2:30. Con el objetivo de entretenerles, informarles, ya saben que la radio siempre cuenta cosas interesantes. Este es nuestro deseo. Aquí estamos, 11:09. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Realizamos la información. Estamos muy preocupados por los turistas que llegan a las Islas Canarias, a ver si son asintomáticos o no, o están contagiados con el coronavirus. Hoy hemos hablado con Sanidad Exterior, Santiago Morellón, buenos días.
Sí, así es, con una de las vocales de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Ana Guerra Neira, que nos contaba que los dos principales aeropuertos que tiene Canarias, que son el de Gran Canaria y el de Tenerife Sur, bueno, pues actualmente no pasan de 10 personas de forma conjunta, el personal establecido allí, por parte de Sanidad Exterior, para garantizar la salud de los viajeros que nos visitan, una cantidad que esta especialista considera insuficiente y pedía también reforzar, obviamente, el personal. Nos ha contado también que se esperan más refuerzos, precisamente 3 personas en el caso de Tenerife Sur. Vamos a escuchar a Ana Guerra.
Pues en eso ya estamos un poquito regular.
Con respecto a sanidad exterior, nosotros, que somos como si dijéramos la sanidad de la frontera, nos hemos volcado fundamentalmente en los puertos, porque ahí es donde nos venía el mayor tráfico, es donde se fundamentó toda la sanidad exterior. Y cuando empezó el movimiento grande de aeropuertos, pues he de reconocer que los estamentos superiores pues lo tenían un poco abandonado. Esto lo teníamos que haber reforzado hace más tiempo, y ¿qué pasa? Que nos ha venido de golpe. Somos muy pocos, en Tenerife en concreto, ahora mismo somos 4 personas controlando el aeropuerto del sur. Sí que nos van a reforzar con otras 3 que todavía no han llegado, pero esperemos que lleguen pronto.
Hablaba además de que las medidas de control planteadas para los aeropuertos son correctas. Esta especialista dice que es imposible blindar un territorio frente al coronavirus. Por cierto, que hoy los colegios de farmacéuticos han advertido del riesgo de utilizar gel hidroalcohólico bajo el sol y con altas temperaturas, como por ejemplo las que estamos teniendo en esta jornada de martes, puede afectar a nuestra piel. Lo decía Juan Ramón Santana, es el presidente del colegio en la provincia de Las Palmas.
Y que para conseguir la medida básica, eso, este verano nos vamos a tener que acostumbrar muy mucho a la utilización y a convivir con unos productos químicos. Unos productos químicos que son biocidas, que son los desinfectantes. Nos van a ayudar contra la lucha, pero hay que recordar que también son peligrosos. En verano, coger sol con unos productos químicos puestos en cara o cuerpo para desinfectarnos, o en las manos, nos puede provocar quemaduras.
Nos quedamos también con una denuncia del sindicato SATSE. Denuncia el cierre de 7.000 camas este verano para el conjunto del país, 35 de ellas en Canarias, así como falta de personal en los centros médicos. Y otro dato que hemos conocido, el patrón de la patera que llegó el pasado 30 de junio hasta la costa de Lanzarote cobró a cada una de las personas que iban a bordo 1.500 euros por el trayecto.
Terrible. Seguimos contando noticias. Queremos saber, Santiago, qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Pues comenzamos con la provincia. Diario de Las Palmas nos está contando que el 97,7% de los canarios es vulnerable frente al virus. El Estudio Nacional de Seroprevalencia arroja que la población isleña es una de las menos protegidas ante el coronavirus. También nos cuenta la economía española se hundirá casi un 11% en el 2020, según Bruselas. Canarias 7, hoy en su digital, cuenta, por ejemplo, que la economía española se desploma un 10,9%, según será la segunda de la Unión Europea que más acusará el impacto del coronavirus, solamente superada por Italia. En su digital nos cuenta también, sin más casos de COVID en Canarias, se ha producido una nueva alta en las últimas horas y en las islas actualmente hay 63 casos activos de COVID-19. Es el último dato, precisamente, es el mismo dato, mejor dicho, que en la anterior jornada.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con el deporte. Hoy viaja la Unión Deportiva Las Palmas. Partidazo mañana, todo un clásico en el Tartiere ante el Oviedo, el equipo amarillo, a seguir con esos buenos números, y el Oviedo a intentar salir de esa zona de descenso. Insisto, mañana 6:30. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas ya viaja rumbo hacia Asturias para jugar mañana frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El partido a 6:30 de la tarde, de 6:00. Lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Ya con la permanencia virtualmente conseguida, a partir de ahora, la Unión Deportiva Las Palmas sueña con la opción de poder entrar en la fase de ascenso. Para ello, tendría que ganar los 4 partidos que restan, los 2 como local y los 2 como visitante, y esperar otro resultado. De todas formas, quiere acabar lo más arriba posible la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el presupuesto de la próxima campaña. En cuanto al técnico, todavía no hay negociaciones con Pepe Mel para su continuidad, y veremos también el 11 que pone el técnico de la Unión Deportiva en la jornada de mañana, porque ya Josep Martínez se ha desvinculado del conjunto amarillo, con lo cual en la portería es casi probable que va a jugar Álvaro Valles.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Son las 11:15, marcamos el 112 y saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Carmina.
Ha sido una noche tranquila, al igual que las primeras horas de la mañana, siendo lo más destacado una colisión de un vehículo que se produce a 6:00 a.m. en la rotonda de Maneje, en Arrecife. En este accidente resultaban heridas 3 personas que sufrieron heridas de carácter leve. Fueron trasladadas todas en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Dr. José Molinores.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Santiago.
Pues está hablando de Harrison Ford. La verdad es que siempre que vemos el nombre de algún actor o algún artista conocido en esta red social que tenga alguna edad, muchos ya nos echamos a temblar, sí, porque sí. Parece que rápidamente se está hablando del fallecimiento de esta persona, pero afortunadamente no. Es que simplemente ha coincidido que había mucha gente que lo ha citado en sus mensajes, se ha convertido en tendencia y, de paso, precisamente, ha aumentado por esto que estoy comentando, porque la gente después hablaba en Twitter acerca de que no ha pasado nada con Harrison Ford y felizmente está todavía con nosotros. San Fermín también es noticia, obviamente. Hoy es 7 de julio, pero no se están celebrando los Sanfermines. Habrá que esperar hasta 2021. Y hay otro aniversario, en este caso, hace ya 90 años que fallecía Arthur Conan Doyle. Bueno, pues que como todo el mundo sabe y si no se lo recordamos, es el creador del detective más famoso de la literatura de todos los tiempos, de Sherlock Holmes.
Pues muchísimas gracias, ese es el vistazo que hemos realizado a Twitter para conocer esas tendencias. Nos queda algo muy importante, del cual todo el mundo está hablando, el tiempo. Pues, ¿qué quieres que le diga? Lo que hay. Calor, calor y mucho calor. En Las Palmas de Gran Canaria, cifras récords. Tenemos 26 grados y lo que vendrá. Claro, a esta hora de la mañana, imagínense ustedes, a las 3, a las 4 de la tarde al sol. Menos mal que tenemos esa pancita de burro, ¿no? Que nos protege un poquito de los rayos del sol y de que suban un poquito las temperaturas. Pero 26 grados es demasiado, ¿eh? Vamos a buscar el frío, a ver si encontramos algo. Nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, que es un lugar bastante fresco. Pues miren, 22 grados. Si nos vamos al punto donde normalmente tenemos las temperaturas más bajas, en el Pico de las Nieves, 19 grados, es lo que toca. Nos vamos al sur de Gran Canaria, concretamente en Playa del Inglés, 27 grados, en el norte, en Galdar, 26, y por regla general las máximas se marcan en la aldea de San Nicolás, a esta hora de la mañana, 28 grados. Madre mía. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas máximas son noticia hoy en la isla de Gran Canaria. Ligero a moderado ascenso que será algo más acusado en medianías y zonas altas del norte, donde se alcanzarán o superarán los 35 a 36 grados. En cumbres y medianías del sur y del oeste, así como en la costa sudeste, se superarán los 37 grados, con probabilidad de que localmente se alcancen los 40 grados en el interior. Hoy en la capital tendremos 28 grados en las horas centrales. En cuanto al cielo, en la franja litoral norte predominan cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, cielos despejados con algunas nubes medias y altas y presencia de calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque
que acabamos de empezar el programa, todavía tenemos mucho por delante. Y vamos a comenzar ya con el bloque dedicado a las entrevistas. Queremos saludar a Miguel Ángel Ponce, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo.
Oye, que un saludo también para usted, que hemos conocido ya los resultados finales del estudio de seroprevalencia.
Sí.
¿Cómo lo analizas, teniendo en cuenta que un 2,3% de los canarios, unos 60.000 aproximadamente, sí, tenemos anticuerpos de la COVID?
Bueno, pues es verdad que es un resultado que indica que estamos por debajo de la media nacional, que está en torno al 5%. Es un estudio pues hecho a nivel nacional con un tamaño muestral que se ha repartido por todo el territorio. Pero por otra parte también indica que Canarias no es la comunidad autónoma con menos infectados por el coronavirus, o que por lo menos han estado en contacto con el coronavirus, lo cual yo creo que es un dato significativo que no se está reflejando y que nos ayuda también a entender que tenemos que tener mucho cuidado. Hay 4 comunidades con menor del 2%, nada más y nada menos que Galicia, Asturias, Murcia y Baleares, ¿no? Baleares es muy significativo, siendo islas como nosotros, tiene una tasa de anticuerpos menor del 2%. Por otra parte, también indica que, según los resultados que tenemos actualmente, de 2.400 positivos por PCR, frente a unos 60.000 canarios que han podido o que se han tenido contacto con seguridad con el virus, pues hombre, indica que el nivel de pruebas que hemos hecho es muy bajo, realmente bajo, 20 veces por debajo de lo que correspondía, ¿no? Y luego también hay otro tercer análisis que me llama la atención, y es que si lo vemos por provincias, las diferencias tan importantes que habían entre Tenerife, que tenían 3 veces más PCR positivos frente a la provincia de Las Palmas, con este estudio casi se igualan. Hablan de un 2,4% de la provincia de Tenerife y un 2,2% por la provincia de Las Palmas. Uh-huh. Entonces, la conclusión que me lleva a sacar es que en Las Palmas se hicieron aún menos test, claro, que en la provincia de Tenerife. Porque, claro, si vemos que ahí se igualan los resultados, pues parece que efectivamente en la provincia de Las Palmas el número de test PCR que se hacían o la investigación que se hacía era menor. En definitiva, que no hay que bajar la guardia, que Canarias no es la comunidad autónoma con menos positivos o con gente que estuvo en contacto con el COVID, y que además, por otra parte, ahora más que nunca hay que tener cuidado de un nuevo rebrote que están habiendo desgraciadamente, sí, en nuestro país. Y más ahora que tenemos los aeropuertos abiertos, pues yo creo que la protección fundamental que hemos tenido ha sido ser islas.
Pero, ¿no? Miguel Ángel, doctor, ¿son fiables estos datos, teniendo en cuenta que no hemos hecho tantos test PCR? ¿Hay una relación directa entre, hombre, la prevalencia y los test que se hacen? Hombre, entiendo que cuanto más, ¿no?
Claro, evidentemente, vamos a ver, esto es un estudio con un tamaño muestral representativo, es un estudio pues que de alguna manera está puesto en marcha por epidemiólogos. De hecho, de los estudios que ahora mismo con mayor representatividad hay de toda Europa, España en este sentido yo creo que ha hecho bien, incluso yo creo que Canarias podíamos también incluso haber hecho uno a nivel regional, hubiera sido muy interesante. De hecho, llevamos pidiéndolo desde hace tiempo, ¿no? Pero es como todo, ¿no? No podemos hacerle test al 100% de la población, pero sí que es verdad que es un estudio riguroso con 3 oleadas. Esto es importante porque han habido 3 momentos de 3 muestras sucesivas, y evidentemente podemos sacar conclusiones con significación estadística, porque el estudio está hecho, digamos, con rigurosidad desde el punto de vista metodológico, ¿no? Entonces, claro, lo que observamos de ese estudio es que efectivamente está ese porcentaje que, si lo aplicamos al total de nuestra población, que somos unos 2,5 millones de canarios, pues podemos inferir que aproximadamente unos 60.000 canarios han podido estar en contacto con el COVID. Entonces, hombre, si la diferencia hubiera sido menos, dice, bueno, es menos y se parece, pero 20 veces más no es posible que haya un error. Es evidente que han habido muchos más canarios que se han infectado y que no se les hizo el test en su momento.
Doctor, ¿científicamente ya se ha demostrado que el hecho de tener anticuerpos te hace inmune a la enfermedad?
Bien, esa es otra muy buena pregunta. El propio estudio también saca conclusiones en este sentido interesantes y indica que los pacientes que fueron positivos a anticuerpos, pero que estaban asintomáticos o que tenían muy pocos síntomas, hasta un 14% de los pacientes en la tercera oleada frente a la primera, por eso digo que el estudio es interesante, porque no es una muestra única, sino que se hicieron 3 muestras sucesivas con un 15 días de diferencia, los anticuerpos desaparecían. Es decir, que cuando los pacientes tenían mayor sintomatología o tenían una clínica más florida, los anticuerpos que generaban eran, digamos, de mayor intensidad y en mayores niveles, mientras que cuando de alguna manera el virus nos afectaba menos o nos producía menos síntomas, que puede ser por muchos motivos, porque la carga viral fue menor o porque nuestro sistema inmune estaba muy bien protegido, no solamente con anticuerpos, sino con linfocitos, que es otra de las, en este caso la inmunidad celular también es muy importante en el control del virus, pues de alguna manera controlaba y la exposición al virus era menor y por lo tanto los anticuerpos se perdían. Es decir, no todos los pacientes que pasaron el virus generaron anticuerpos, la mayoría sí, pero no todos, ¿no? Lo cual también pues es un dato interesante, que por otra parte también ocurre con, en general, con muchas infecciones. Esto no es propio ni característico de este virus en concreto, sino de muchas infecciones víricas y de muchas infecciones bacterianas.
Doctor, le voy a hacer una pregunta. Sí. Yo creo que puede ser una conclusión a la que podemos llegar muchos y a lo mejor de forma errónea. El hecho de que hayan pasado ya más de 14 días, incluso más de 20 días sin contagios por coronavirus aquí en España, y teniendo en cuenta que 14 días es el recorrido de la incubación, ¿sería muy descabellado decir que a lo mejor el virus no está allá afuera, aquí en Canarias?
No, para nada. Vamos a ver, lo que sí que parece es que en Canarias, hombre, realmente, como primera conclusión, como primera reflexión, le digo que yo no creo que me equivoque si digo que el 90% de los COVID que se diagnosticaron en el mes de marzo venían de fuera. Es decir, nosotros en las historias clínicas lo notábamos, lo hemos hablado entre compañeros en las diferentes reuniones, todo el mundo venía de la península. Es decir, que nuestra gran protección, es decir, el virus no estaba en Canarias, el virus vino de fuera de Canarias, evidentemente, vino de la península o vino de los países europeos que tuvieron a su vez contacto con China, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, el confinamiento durísimo al que nos hemos visto sometido, la cuarentena famosa, que no fue cuarentena, sino que fue una doble cuarentena, fueron casi 3 meses, evidentemente ha hecho que la transmisión secundaria, la de nuestro territorio, una vez llegó el virus por la primera persona que llegó y empezó a contagiarla a otros canarios sucesivamente, eso se ha ido controlando. Es obvio, como usted bien dice, el virus al final, pues al paciente le produce una neumonía y se puede curar, o tiene un periodo asintomático y se resuelve, o bien desgraciadamente tuvo un fallecimiento. Entonces, pasados esas 2-3 semanas, que fueron alargadas hasta casi 3 meses, 2-3 meses de confinamiento, evidentemente ha hecho que el virus en la garganta y en la nariz de los canarios pues estén en cifras muy bajas, muy bajas. ¿Pero qué ocurre? Que ahora el problema está en que nos lleguen casos, ¿de acuerdo?, nuevamente a nuestras islas, pues de gente que viaja, de gente que sale. Nosotros no tenemos carretera, nosotros la única manera que tenemos de que llegue el virus aquí es por avión o por barco. De ahí la insistencia de los test, del diagnóstico precoz. Y otra cosa muy importante que ha frenado al virus, hoy además le voy a dar un dato que ha llegado a un estudio muy interesante, y son las mascarillas. Es decir, las mascarillas están siendo nuestra vacuna ahora mismo. Es decir, hay un estudio, salió ayer publicado, que dice que si el 80% de la población usara bien la mascarilla, es como si tuviéramos un 60% de inmunización contra la vacuna. ¿Por qué? Porque el virus, al nosotros estornudar, al hablar, al toser, se queda pegado a la mascarilla y no sale al exterior. Entonces, las mascarillas están ayudando, el confinamiento ha ayudado para que la transmisión secundaria baje a niveles mínimos, pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo estamos en un momento en donde en nuestro país hay nuevo brote. Sí. Y claro, eso puede llegar de alguna manera a nuestras islas. Claro. Ahí está la preocupación que tenemos los profesionales sanitarios.
Y a eso le voy a preguntar, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué hablan entre ustedes, los doctores, los enfermeros, pues, cuando ven este tipo de rebrotes?
De preocupación. Estamos preocupados. Estamos preocupados porque, por otra manera, es que también hay que decirlo, ¿no? Es humanamente comprensible entender que llevar una mascarilla no es fácil, es incómodo, no es algo normal, y la gente, pues después de este esfuerzo enorme, ¿no? Nos llaman héroes a los sanitarios, pero yo creo que héroes han sido los ciudadanos, ¿no? Por aguantar, por este confinamiento, por no ver a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, evidentemente eso ha sido muy duro, ¿no? Y es normal que la gente, pues ahora, bueno, pues de alguna manera, pues se flexibilice y que intente volver a la vida anterior, pero es que no podemos volver a la vida anterior, esto es difícil decirlo, ¿no? Es como cuando el médico le dice al paciente, deje usted de fumar o no beba, oiga, doctora, es usted un pesado, déjeme en paz. Pues bueno, pues tenemos que ser pesados, ¿no? Es decir, hasta que no llegue la vacuna, que esperemos que llegue en el primer trimestre del próximo año, a ver, porque estamos ahí viendo un poco los resultados de lo que está saliendo, tenemos que entender que hay que frenar al virus y frenar la transmisión entre nosotros. Y el virus no vive en el aire durante días, eso no es así. El virus, de verdad que si estornudamos puede quedar en el aire unas horas y si una persona está cerca lo puede pillar. Pero el virus está en nuestra garganta, en nuestra nariz. Hay gente asintomática que es portadora del virus. Por lo tanto, el uso de las mascarillas y el diagnóstico precoz y el control de nuestras fronteras es ahora lo más importante para aguantar hasta que llegue la vacuna.
Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE, doctor.
Encantado. En lo que puedo ayudar, sabe que por aquí estamos. Un fuerte abrazo. Gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopezan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopezan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopezan. Es ahora o nunca. En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Interesante entrevista la que acabamos de tener con Miguel Ángel Ponce. Vamos a actualizar la información en titulares. Adelante, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con Evelyn Alonso, la concejal de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife. Ayer el partido certificaba su expulsión. Hemos conocido esta mañana que Alonso ha presentado una demanda civil en los tribunales denunciando lo que considera su pretendida expulsión definitiva. Señala que la dirección nacional del partido ha vulnerado gravemente sus derechos como concejal y afiliada de la formación política. Recuerden, por cierto, que el próximo lunes, 13 de julio, se vota la moción de censura en el Ayuntamiento Santa Crucero contra la alcaldesa Patricia Hernández. Les contamos también que en el Parlamento Coalición Canaria ha reclamado que el Estado cumpla con lo recogido en el régimen económico y fiscal de las islas y aporte toda la financiación que esta norma financiera recoge para Canarias. El titular del área de Hacienda, Román Rodríguez, aseguraba que según los datos que maneja Intervención, en 2019 Canarias recibió 4.323 millones de los 4.476 que debían haber llegado hasta las islas, 152 millones de euros menos por el replanteamiento de dos convenios. Y estamos también pendientes del tiempo con ese aviso naranja que permanece activo hasta las 7 de la tarde por altas temperaturas que pueden sobrepasar los 40 grados en medianías y sureste de Gran Canaria. El resto de la provincia está en aviso amarillo.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando dé las en punto a las 12. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria porque preocupa mucho esas fotos que hemos visto de humedades en el parking de San Bernardo. Hace unos 6 meses y medio aproximadamente que se reinauguraba y estamos viendo unas imágenes que en principio parece que son preocupantes. Y le vamos a preguntar a Ángel Martín, director técnico del parking, a quien tenemos ya en línea. Don Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué se debe este tipo de humedades?
Bueno, realmente lo que estamos viendo o esas fotos que estás viendo, si nos fijamos bien, son tres fotos muy puntuales, ¿vale? Claramente puntuales, en las que efectivamente hay una foto de unas humedades en el edículo de salida del sector sur, en el trasdós de un muro, que realmente está reparada la impermeabilización en cubierta, y en momentos puntuales, cuando pues se riega o pasa la barredora, está entrando, está filtrando por el encuentro de la salida acristalada con el aparcamiento, y entonces busca hueco en esa esquina. Es un tema muy puntual. Hay que tener en cuenta que se impermeabilizaron el 100% de la cubierta, se realizaron 12.000 metros cuadrados, ¿vale? Y no hay ni gotas en todo el aparcamiento, por lo cual es fácil sacarle una fotito a una esquina donde está filtrando en el encuentro de un edículo. Otra foto que aparece ahí, que habla de las instalaciones, como que están en mal estado, tampoco es así. O sea, está sacando la foto de un hidrante que se puso a posteriori de la obra. El hidrante es la conexión que tienen los bomberos en cubierta para, pues, en caso de incendio. Ese hidrante tiene una pequeña filtración y un pequeño aparición de fluorescencia. Tampoco es un fallo de impermeabilización de la cubierta del aparcamiento. Y la tercera foto que aparece, que es un muro de los que en su momento hubo una arqueta que hubo que reparar en cubierta en un encuentro en la calle San Bernardo, que lo que aparece es ese muro, que además se dejaron esos muros chorreados a propósito para que se vean los muros antiguos del aparcamiento con un tratamiento de hormigón.
Sí.
Simplemente lo que se ve son las manchas que hubo de una antigua humedad. Solo hay que dar un paseo por el aparcamiento de verdad y ver que no existe ni gota de agua.
Entonces, don Ángel, ¿hasta qué punto preocupa a Sagulpa, al ayuntamiento, este tipo de humedades? Teniendo en cuenta el hierro que le está quitando usted a la situación.
Nada, esas tres humedades no preocupan a Sagulpa, no preocupan en absoluto, porque le cuento las tres humedades, las tres fotos que aparecen. En una rehabilitación de 12.000 metros cuadrados, que es lo que hay que ver un poco, o sea, y que efectivamente los desperfectos importantes que tuvo ese aparcamiento y las humedades que hubo eran por falta de impermeabilización, que repito, se levantó el 100% de la cubierta del aparcamiento, se impermeabilizó, se hicieron las pruebas de agua con todos los ensayos correctos, ¿vale? Y luego lo que sí se acometió, que dio mucho problema, fueron las deficiencias internas y las acometidas que había de saneamiento, de saneamiento, tanto en San Bernardo como en Primero de Mayo, estaban totalmente destrozadas y se han hecho nuevas. O sea, no hay aporte de saneamiento, no hay aporte de fecales, no hay aporte de pluviales, por lo cual...
Pero, don Ángel, si hay filtraciones es porque a lo mejor ahí, en esa zona, pues no se terminó de impermeabilizar.
No, o sea, las dos filtraciones que le estoy contando, o sea, una no hay filtraciones, es una foto que no existe filtraciones, está seco, es el muro que se ve, las inflorescencias antiguas, y la otra, efectivamente, estamos viendo cómo sellamos esa esquina en esa caja de escaleras, ¿vale? Para ver si, porque claro, no podemos acometer detrás de la caja de escaleras porque está el edificio del catastro y es difícil de acceso. Entonces, está impermeabilizada la cubierta, estamos convencidos de ello, y tiene ese aporte en esa esquina que es el encuentro del edículo, de la salida de la escalera con la acera.
Pues puede causar...
Y la otra no hay humedad, o sea, lo otro es un hidrante que tiene una esquinita ahí que hay que hacer una inyección ahí para sellar el hidrante que aparece en cubierta.
¿Puede causar algún tipo de pérdida de solidez en esos muros?
Nada,
¿puede afectar a la seguridad, don Ángel?
Para nada, no tiene ningún daño estructural. Todos los daños estructurales se corrigieron. Todos los daños estructurales se corrigieron del edificio, que eran muy graves, eso sí es cierto, tenía un deterioro estructural importante, ¿no? Se corrigió tanto estructuralmente como en cuanto a presión, y esos daños no afectan para nada ni a la estabilidad como sí afectaban los de antaño antes de la rehabilitación.
¿Y qué se va a hacer con esta zona, con estos muros que estamos viendo con humedades?
No, ese muro no tiene humedad, o sea, el muro vamos a sellar la parte superior. Y vamos a ver si podemos hacer alguna pequeña inyección en esa esquinita para que el agua que ha encontrado un poquito de hueco en esa bajada de la escalera, pues intentar que no vuelva a salir.
¿En esa se va a actuar? ¿En las anteriores? Entiendo que en el muro que se ha dejado,
como no tiene agua para recordar
qué era lo que tenía ahí, pues ahí no se debe hacer nada, porque al fin y al cabo es un muro decorativo, más que otra cosa, pero en el anterior...
No, es un muro que no se forró, hay zonas del aparcamiento que el muro se forró y otro muro que se dejó a propósito con el tratamiento estructural dado. O sea, ese muro lo que tiene es un gunitado de hormigón proyectado, ¿vale? Porque lo que se hizo fue se reparó el muro, porque estaba dañado, y luego se le dio un acabado con lagunita de hormigón.
Sí, ese muro no preocupa porque al fin y al cabo es decorativo, ¿no? Y se ha dejado así, lo que se preocupa...
No, y está reparado, lo que preocupaba es que tenía los hierros en su momento oxidados. O sea, todos esos muros están reparados, lo que pasa que en algunos casos se decidió dejar el acabado en hormigón y en otros se decidió forrarlo en chapa.
Bueno, pues entonces tranquilidad, ¿no? Podemos decir a los usuarios absoluta. Del parking.
Tranquilidad absoluta.
Ángel Martín, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopezan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopezan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopezan. Es Abora o nunca.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
El apunte turístico que nos acompaña sobre esta hora aproximadamente. Normalmente, esto hay que decirlo, un poquito más tarde, pero bueno, todos los martes, casi para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Insisto, el apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, pues mañana vamos a recibir un vuelo que no sé cómo lo catalogas tú. En un principio parece ser que es bastante importante ese vuelo de presentación de las Islas Canarias como destino seguro y apoyado por la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Te pregunto, ¿para qué puede servir esto?
Bueno, vamos a ver, estamos en el foco de atención de la buena gestión de una crisis sanitaria como es el COVID. Este avión no solamente es que viene para acá, sino que viene con evaluadores y personas que van a ver cómo estamos afrontando el riesgo de contagio que pueda existir. Entonces es muy importante estar a la altura y que la OMT se fije en el foco de gestión de la crisis que se ha llevado en Canarias como ejemplo de buen hacer, sobre todo para reactivación turística, claro.
Ya, pero es que después estamos en lo mismo, porque siempre volvemos a lo mismo. Y son los controles en frontera. Claro que si no se hacen, por mucho vuelo que tengamos, por muchas palabras de Maroto y Polokiskavisky, creo que se llama así, pues de poco sirve, o de casi nada, ¿no?
Bueno, yo creo que el gobierno de Canarias y los empresarios estamos pidiendo un poco de unidad en los criterios a la hora de aplicar medidas en contingencias aéreas, ¿no? Está clarísimo que tenemos un espacio común y queremos un tratamiento igual para todos los puntos de tanto de embarque como de desembarque, y creemos que se deben aplicar unos protocolos comunes y lógicos, ¿no? Obviamente estamos demandando PCRs en origen, que creemos que hoy por hoy es el método más adecuado para poder verificar que el pasajero viene inmune.
¿Crees que los rebrotes que estamos viendo puede hacer tomar conciencia al gobierno de Canarias, incluso a la comunidad europea, para de alguna manera decidirse ya por los test PCR, tanto en origen como en destino?
Bueno, yo no creo que sea un problema del gobierno de Canarias, sino más bien de la Unión Europea, sí, y de los Estados.
Del gobierno de España, decía, sí.
Exactamente,
del gobierno de España. De Canarias no, porque lo está reclamando constantemente.
Exactamente, lo está reclamando y no tiene competencias para aplicarlo. Entonces, por supuesto, AENA, que es competencia del Estado central, pero obviamente tiene que llegar un acuerdo de todos los países miembros de la Unión Europea, del espacio de Schengen, en este caso, para los vuelos para la llegada por vía aérea, ¿no? Lógicamente. Bueno. Y si no se aplica, mal vamos. Y más no. Yo, sinceramente, no entiendo por qué no se hacen. Además, lo vuelvo a decir. O sea, tú cuando vas a viajar a países de riesgo, de África, lo que sea, tienes que ir con un pasaporte sanitario, con una vacunación previa. Y cuando está demostrado que la tienes, pues puedes embarcar. Y otros países te piden visados y te piden documentos administrativos, como puede ser Estados Unidos, con lo cual deberíamos ponernos todos de acuerdo, sí, y exigirlo. Además, incluso nosotros hasta hemos planteado medidas, incluso del turista que llegue con el PCR, pues eso, hecho 48 horas previas, pues a la vuelta de vacaciones, hasta que se le devuelva, como se devuelve, claro, los impuestos del IGIC, o sea, estos 20 euros que le pueda costar, pues siempre serán más baratos que pagar ERTES y que la recaudación por IGIC disminuya.
Sin lugar a dudas. Será por propuestas, sí, la patronal ha lanzado muchísimas propuestas, y esa última que comenta es realmente bastante interesante, porque no supone, claro, un gasto para el propio...
Es un aliciente decirle, mire, usted hace un desembolso previo, pero a la hora de salir del aeropuerto a la salida, pues se le restituye, se le reembolsa ese dinero, igual que personas que son ajenas a la Unión Europea, pues piden la devolución de impuestos, y se hace, y es un trámite administrativo automático que no conlleva a nada. En fin, pues esto se podría hacer igual, y yo creo que ese dinero, valorar esa cantidad, va a ser infinitamente menos cantidad que todo el dinero que dejemos de percibir por falta de visitantes o por estar pagando personal que está en desempleo, ¿no?
Palabras de José María Mañaricúa, que seguramente habrás leído, nosotros lo tenemos colgado en nuestra página web, el presidente de la patronal hotelera, que dice que los hoteles reabiertos están al 40%, pero claro, no están todos los hoteles abiertos, ni mucho menos. Si estuvieran todos abiertos, la ocupación sería del 10%.
Vale, sería horrible, porque entrarías en una batalla de precios que sería insostenible. O sea, si todos los hoteles abrieran, desde luego estaríamos comiéndonos unos a otros en una guerra.
No sería rentable, Javier.
No, vamos a ver, una ocupación inferior al 60-70% de ocupación para un hotel no es rentable, con lo cual ya estamos asumiendo pérdidas, pero lo que está haciendo es disminuyendo la pérdida que estás teniendo al tener algo de ocupación, sobre todo porque la nueva situación te implica unos gastos en medidas de seguridad o una reducción de aforos, etcétera, etcétera, y al final el personal es prácticamente el mismo para dar un servicio, aunque tengas menos visitantes o menos ocupantes o menos turistas, con lo cual se disparan los gastos y los ingresos se ven minimizados, con lo cual pues hay una exigencia de prolongación de los ERTE que hemos visto que se ha hecho con letra pequeña, desgraciadamente, con lo cual parece que estás penalizando al que sigue en el ERTE, como si quisiera hacerlo para, pues no sé por qué, porque yo creo que todo el mundo lo que quiere es reactivar la economía y empezar a generar ingresos, con lo cual todo el mundo está deseando que haya actividad para sacar al personal del ERTE, a reactivarlo y vuelvan a trabajar y que generen, pero cuando no hay, No se puede. No,
desde luego, no cabe la menor duda. Estamos en julio ya, ¿no? Prácticamente temporada veraniega. ¿Se cumplen las expectativas que se tenía antes de estos meses? ¿Qué es lo que puede haber? ¿Qué soniquete hay para la temporada alta, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, Javier?
Bueno, vamos a ver. Hay mucha preocupación. No creemos que esto se vuelva a activar en las mismas circunstancias que antes. Al final tenemos que ver si de luego en los países emisores están dispuestos a salir, porque hay un miedo real para salir. Luego hay un problema también de conectividad muy grande, o sea, no todas las aerolíneas van a operar con la misma capacidad que tenían antes y los precios no van a ser los mismos, con lo cual pues la renta disponible se va a ver muy mermada para viajar. Nosotros estamos deseando que pase esto, que no haya rebrotes, porque como haya rebrotes o una historia de estas o no llegue una vacuna efectiva en tiempo, es que vamos, se acaba esto otra vez. Con lo cual, el augurio no es bueno. O sea, estamos esperando que este año 2020 desaparezca ya.
Total.
Y ver qué pasa a partir del año que viene. Pero vamos, que nuestras expectativas al principio era que bueno, que íbamos a escapar un poquillo, que iba a ser un verano malísimo, pero que septiembre, octubre iban a venir. Bueno, y no es verdad, porque no hay realidad de reservas, hay mucho miedo y no hay nadie se quiere arriesgar y estamos entrando y no se sabe si va a haber aviones, una incertidumbre tremenda.
Sí, además se está viendo también que con el turismo local y turismo nacional, pues parece que no empuja a la economía como si lo hiciera evidentemente el turismo extranjero. Hace un añito aproximadamente, y esto también tiene mucho que ver con turismo, hace un añito que la UNESCO designó a Risco Caído Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Qué pena, Javier, que con todo lo que ha caído, ¿verdad?, el incendio que hemos tenido de Valle Seco, que afectó a buena parte, al 80% de la masa forestal, fíjate, de Artenara a Tejeda, y ahora el coronavirus, no se ha conseguido revitalizar la zona desde el punto de vista turístico, ¿eh? Qué pena que tengamos esas bondades, esas maravillas aquí, en el corazón de la isla, y desde el punto de vista turístico, todavía por todo lo que ha pasado, pues no se haya explotado al 100%, explotado de forma sostenible, ¿entendemos?
Sí, por supuesto, hombre, lo que no ha habido tiempo ni siquiera, yo creo que es que pues la réplica de Risco Caído, que es lo que se ofrece al público dentro de la ruta del centro de interpretación, pues yo creo que acaban de finalizarla, o sea, que no ha dado ni tiempo, precisamente lo que has dicho, todos estos desastres que hemos tenido en medianías y en cumbres de Gran Canaria, pues no ha dado tiempo siquiera que nos planteemos el ir, pero bueno, ser declarado un bien por la UNESCO, pues ya te sí. Sitúa dentro de unos valores. Entonces, pues ahora los que estamos aquí, lo que debemos hacer es aprovechar, ya que además hago un llamamiento para que las vacaciones este año se hagan en las islas, empezando por nuestra isla de Gran Canaria, y aprovechar para subir a las cumbres y a medianías y ver Risco Caído y aprovechar Tejeda y el Parador, que está otra vez reabierta afortunadamente, y aprovechar y comer y ver nuestra riqueza etnográfica y gastronómica y cultural, y pasar unas vacaciones que dentro de que estamos viviendo nos merecemos también un poco de relax y de descanso en nuestras bellas Islas Canarias, y por supuesto empezando por la isla nuestra de Gran Canaria, que es una forma también muy importante de reactivar la economía local.
No cabe la menor duda, nos apuntamos a ese plan que nos parece realmente fantástico, y hay decenas de miles de turistas que precisamente vienen a contemplar estos bienes naturales que tenemos. Nosotros lo tenemos aquí y la verdad es que a veces pasa desapercibido. Javier, un abrazo fuerte, será hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta pronto, cuídate mucho.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Entre todos los contenidos que tenemos, también vamos a incluir una noticia saludable. Carla Larrabeiti, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola Javier, pues hoy voy a hablar sobre caminar en la playa. Ya sabes que la playa es un lugar especial y el mar nos refresca, la brisa nos relaja y la arena nos conecta con la naturaleza y con nuestro cuerpo. El verano además nos brinda la posibilidad de tumbarnos al sol, practicar algún deporte y dar largos paseos por la orilla. Caminar es una forma sencilla de mantenerse activo, ya que se trata de un ejercicio altamente beneficioso que ayuda a quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular, tonificar la musculatura y serenar la mente. La ventaja de pasear en la playa, por ejemplo, es que tiene un efecto relajante. El contacto de la planta de los pies con la arena proporciona un efecto calmante que nos libera de tensiones y nos aporta paz mental. Además, favorece la circulación, fortalece la musculatura, porque andar sobre este suelo inestable resulta más exigente y costoso que hacerlo sobre asfalto. También mejora la salud ósea, tiene mayor gasto energético, se gana equilibrio. Te puedes dar además un baño refrescante justo después de caminar y hacer ejercicio, y también corrige la postura, ya que pisar con los pies desnudos nos aporta mayor seguridad en la pisada y más potencia en la zancada, incrementando nuestro impulso y favoreciendo una postura más saludable. Aparte de caminar, nosotros, como también les damos varios consejos saludables, les recomendamos que se apliquen crema de protección solar, aunque el cielo esté nublado, ya que se podrían quemar la piel y esto sí que no es sano. Ya saben, lo mejor para este verano es caminar por la playa y calmarte, y sobre todo buscar esa paz mental que tanto anhelamos.
Por supuesto, para refrescarnos con este calor que hace. Vamos a saludar a Jesús Agüera, jefe de predicción estatal de la Agencia de Meteorología en la provincia de Las Palmas. Don Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La gran pregunta que le habrá hecho todo el mundo: ¿cuándo se nos va este calor agobiante?
Pues sí. ¿Qué tal? Bueno, pues en principio es el día que esperamos las máximas temperaturas. Hay un repunte respecto al día de ayer. De hecho, estaba mirando ahora mismo las temperaturas que tenemos en lo que llevamos de día, y ya, bueno, está marcando en Valle Seco 38 grados, 37 en zonas, amplias zonas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, las zonas altas, 36 tenemos ya en Teror, en fin, todas las zonas del interior de las islas, también ya tenemos 33, 34 en muchas zonas del resto de islas. Las zonas interiores hoy van a tener unos 2, 3 grados más que la jornada de ayer, ¿no? No se ha renovado la masa de aire, sigue entrando algo de aire africano en altura y luego seguimos con mucha insolación en esas zonas. Así que ayer alcanzamos en dos puntos, en Agüimes y en San Bartolomé de Tirajana, los 40 grados, y hoy previsiblemente se van a superar, aunque de forma local en esa zona. Pero bueno, en general podemos decir que en todo el archipiélago entre 36, 37 grados, 38 va a ser la máxima hoy, ¿no? Únicamente quedan al margen las zonas costeras del norte, donde los vientos alisios y la nubosidad pues hace que apenas lleguen a los 30. Mañana es un día en el que tienden a descender, pero muy ligeramente, ¿no? Y ya será la jornada del jueves cuando sí, el descenso es notable y ya bajarán pues casi de los 30 en prácticamente toda la zona, ¿no? Pero hay que esperar, porque de hecho hoy es el día que en 2, 3, 4 horas según las zonas pues ya vamos a tener esas máximas de las que hablaba, ¿no? Y también las mínimas. Hemos tenido una noche tropical muy muy marcada en toda la... De hecho, la noche más cálida de toda España, o las noches más cálidas, las hemos tenido en Canarias, ¿no? Por encima de 27, 28 grados en muchas zonas. Y esta noche de hoy pues también va a ser de ese tipo, ¿no?
Bueno.
Como digo, hay que tener un poco de paciencia, pero hoy, la verdad, el día de más calor, sí.
Hoy va a ser complicado y será hasta el jueves cuando empiecen a bajar notablemente las temperaturas. Don Jesús, muchísimas gracias por atender
de
a la
nada.
Un abrazo.
Encantado, buen día.
Segundos para llegar a las 12 de mediodía en la Comunidad Canaria. Boletín informativo y seguimos. Hallelujah. Girl,
girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
La una de la tarde, las dos en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Reciban un saludo de Lorena Fernández. Bruselas y París, tanto da, queda lo mismo, porque dos de las instituciones y organismos con más poder del mundo, la Comisión Europea y la OCDE, pronostican que en lo económico vienen curvas. Ambos han constatado hoy que España, Francia e Italia se van a llevar en este 2020 lo peor de la crisis provocada por la pandemia. En el caso de nuestro país, auguran que la economía cerrará el año cayendo casi un 11% y que el paro subirá hasta por encima del 19%. Y lo que es peor, que estamos en la parte baja de la tabla. Creen que seremos de los últimos en salir de la recesión. En Mediodía COPE vamos a hablar de las grandes cifras, pero también de las pequeñas, de cómo te afectan a ti estos números que nos llegan desde Europa. Por lo demás, el control de tres brotes de coronavirus es ahora mismo el principal reto de tres gobiernos autonómicos. El de Lérida, que afecta a la comarca de Segrià y que ha confinado a más de 200.000 personas, es el más preocupante. De hecho, la Generalitat no descarta el uso obligatorio de mascarillas en la calle, aunque haya distancia social. Pero también preocupan los situados en Galicia y en el País Vasco, regiones que además tienen algo en común. El domingo hay en ellas elecciones autonómicas y tanto Feijóo como Urkullu aspiran a revalidar su cargo con buenos resultados. En la costa de Lugo, desde allí, nos llegan buenas noticias. De momento hay contabilizados un centenar de casos leves o asintomáticos, solo cuatro más que ayer. Y la Xunta cree que el brote está en regresión, por lo que podría estrechar el confinamiento a menos localidades. En el País Vasco, la atención se centra en la localidad guipuzcoana de Ordizia, tras detectarse un foco en una calle llena de bares y de restaurantes. En Herrera en COPE hemos hablado con Arancha. Trabaja como camarera en un bar de la calle Echezarreta, donde se están haciendo pruebas masivas a todos los que han pasado por ella. El ambiente, tras salir muchos negativos, empieza a ser de cierto suspiro de alivio.
Hoy la gente amanece más tranquila. Allá había mucho nerviosismo para hacer todo el mundo las pruebas, pero hoy ya los resultados están siendo negativos y la gente está mucho más tranquila. De momento todos los resultados que han dado son negativos. Pues sí, pues ayer ya la gente se retira a sus casas después de hacerse la prueba y ayer no andaba nadie en la calle.
Y este martes continúan las pruebas de la BAU de la antigua selectividad. Hoy han empezado a examinarse los alumnos de Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. En estas dos últimas, con la particularidad de esos brotes en parte de Lugo y de Lérida. En Herrera en COPE hemos hablado con Alex. Tiene 20 años y su primer examen de la BAU es esta misma tarde. Él se ha desplazado desde Viveiro, toda la zona confinada, a Lugo para hacer la prueba.
Si desde el gobierno nos dicen puede haber reuniones de 20 personas, pues hay reuniones de 20 personas, pero eso también puede conllevar a que una de las 20 puede estar infectada y aunque se esté concienciado y se esté cumpliendo las normas, pues el riesgo también lo hay.
Y el día 7 de julio nos indica que si hoy fuera un año normal estaríamos celebrando San Fermín, patrón de Navarra. Pero este año no lo es y ni hay ni encierros, ni aglomeraciones, ni turistas llegados de todo el mundo, ni los pañuelos rojos inundan las calles de Pamplona. Es el 7 de julio más atípico que se recuerda. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bartomeu asegura que Setién seguirá la temporada que viene.
El presidente del Barcelona ha confirmado al entrenador cántabro en el banquillo barcelonista para la próxima temporada. Lo ha dicho en la emisora catalana RAC antes del partido de mañana Barcelona-Español. Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién. Vamos a ver qué ha dicho Elena Condis.
Evita ser tan contundente sobre su futuro, pero asegura que tanto él como el club están contentos con su trabajo y que las cosas no han cambiado tras la goleada en Villarreal. Setién se resiste a tirar la toalla por la Liga, pero si el Madrid no pincha, dice que la mejora les tiene que servir para la Champions. Sobre el VAR, reitera que les extraña la diferencia de criterio y pide que se utilice de manera unificada. Después de que Bartomeu dijera que siempre ayuda a un equipo, esto le he preguntado directamente a Quique Setién.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
Bueno, siempre a veces
favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no? Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado. Esto está claro, ¿no?
Hoy comienza una nueva jornada de Liga. De las cuatro que quedan, a las 7:30, Valencia-Valladolid. A las 10:00, Celta-Atlético de Madrid. Lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Hablamos a partir de las 2:00 p.m. Ya está con nosotros José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy nos contáis en El Espejo la evocación del genial compositor Ennio Morricone, realizada por un cardenal de la Iglesia.
Nada más conocer su muerte, el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, escribió en un tuit: le confío a Dios para que le acoja en la armonía celestial, asignándole quizás la tarea de alguna partitura para ser ejecutada por los coros de los ángeles. Y también envió un abrazo a su esposa María, con la que Morricone compartió la vida hasta el último suspiro. El cardenal recuerda que Morricone le confió más de una vez que para él la música es, en cierto modo, el lenguaje de la trascendencia, el lenguaje que narra el misterio. Incluso cuando la temática era secular, su belleza nos lleva paso a paso hacia lo eterno y lo infinito. De Morricone hablaremos al comienzo del Espejo en un ratito.
Sí, gracias, José Luis. Te escuchamos en tan solo media hora en El Espejo. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Siete minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, tramo horario que va desde ya hasta la 1:00 p.m. Y como siempre actualizamos la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, noticia que está dejando este martes 7/7, Santiago Morellón.
Pues comenzamos con el parking de San Bernardo, después de las imágenes que hemos visto esta semana con humedades en una instalación que fue cerrada largo tiempo para ser reparada y que presentaba graves daños estructurales. Hemos hablado con su director técnico hace unos minutos, Ángel Martín, aseguraba que los 3 puntos son fallos puntuales que no les preocupan y ha destacado la labor de impermeabilización que se ha llevado en una superficie de 12.000 metros cuadrados. Destacaba que todos los daños estructurales que tenía el parking se han subsanado.
Está filtrando por el encuentro de la salida acristalada con el aparcamiento y entonces busca hueco en esa esquina. Es un tema muy puntual. Hay que tener en cuenta que se impermeabilizaron el 100% de la cubierta. Se realizaron 12.000 metros cuadrados, ¿vale? Y no hay ni gotas en todo el aparcamiento, por lo cual es fácil sacarle una fotito a una esquina donde está filtrando en el encuentro de un vehículo. Uh-huh. Otra foto que aparece ahí, que habla de las instalaciones, como que están en mal estado, tampoco es así. O sea, está sacando la foto de un hidrante que se puso a posteriori de la obra.
Los datos económicos. El precio de la vivienda de segunda mano en Canarias cae un 0,4% durante el segundo trimestre de este 2020 y en los 6 primeros meses del año se han creado en Canarias 1.360 empresas. Es un dato que se reduce un 32% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando sean 12:30, es decir, en unos 12 minutos aproximadamente. Vamos con la tertulia. Hasta la ciudad de Las Flores. José Eduardo Marrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Lo que hoy no estoy en la ciudad de Las Flores, estoy en la estación de Bobo de San Telmo.
Ah, ¿y qué haces por aquí, tan cerquita?
Pues mira, tuve una reunión en el Cabildo con unos compañeros y luego con una clienta, y ahora me voy a mi despacho Paruca. Y yo me muevo en transporte público.
Muy
hay
bien.
Que ser consciente con el medio ambiente.
Sí, sobre todo, y hay que dar ejemplo. Oye, por cierto, la noche en Arucas, ¿qué tal? Calorcete, ¿eh?
Pues sí, es bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Tuvo que proceder a un cambio de pijama a mitad de la noche.
¡Madre mía!
Sí, bastante, lo noté.
Bueno, Juan José Socas, presidente de Secapime. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? A ver si podemos hablar con Juan José, que lo tenemos ahí al otro lado.
¿Qué tal?
Ahora. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Calor, verdad?
Buenos días.
¿Notas calor?
Sí, empezamos ya a notar un poquito de calor, aunque seguimos con nuestra típica panza de burro, ¿no?, en la ciudad de Las Palmas.
Sí, sí, desde luego que sí, y hasta el jueves ya estuvimos hablando nosotros con el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos decía que es el día más duro, esta noche, ojo, te vas a tener que cambiar 3 veces de pijama esta noche, José Eduardo, porque ya nos decía que esta noche vamos a alcanzar unas temperaturas considerables, pero ya el jueves, mañana será transición, y ya el jueves baja, además dijo, notablemente las temperaturas. Es decir, que ya el jueves parece que estamos en nuestros 20, 22, 23 grados, ¿eh? En fin.
Madre mía.
Oye, lo que echamos de menos a los alisios, ¿eh? Cuando se van los alisios, cuando tenemos este anticiclón, ¿verdad? Cuando no se renueva el aire, es que es terrible.
Y gracias que tenemos la panza de burro, ¿eh? Que nos evita tener a los rayos solares tan incidentes, claro, como por ejemplo en el sur de la isla.
Sí, desde luego que sí. A ver, ¿cómo valoran ustedes esta noticia? Investigan a casi 1000 empresas canarias por fraude con los ERTE durante la pandemia. Es que la picaresca española, desde luego, la verdad es que parece ser que, bueno, son unas 1000 empresas en un principio, ¿no? Pero posiblemente serán muchos más, sobre todo porque se ha constatado contrataciones de nuevos empleados posteriores a la declaración del estado de alarma. Tú que sabes mucho de esto, Juan José, como presidente de Secapime, ¿qué te parece?
Tendremos que analizar qué porcentaje de empresas investigadas suponen del total, ¿no? Yo no sé ahora mismo cuál es el censo real de empresas en Canarias, pero igual estamos hablando de un porcentaje bastante bajo. A partir de ahí, que el gobierno investigue me parece lo más lícito, lo más correcto. Creo que eso es velar por aquellos empresarios que sí lo hacen bien y velar también por los trabajadores. Y luego, una vez investigado, habrá que ver cuáles de ellos terminan siendo sancionados o no. Porque, bueno, investigar en estos momentos empresas con situación de ERTE no es más que filtrar aquellas solicitudes de ERTE y aquellos movimientos que han tenido las empresas, y que con todo este jaleo de cuándo se puede sacar a un trabajador y cuándo no, yo creo que no va a ser una noticia después de que se investigue tan alarmante como la que es ahora. Pero bueno, en estos momentos yo creo que es importante que saber que el Estado está velando por estos intereses, ¿no?
Hombre, yo creo particularmente que esto de la picaresca española, yo querría dejarlo mejor en la picaresca humana. El ser humano de por sí es pícaro, y desgraciadamente en estas circunstancias solemos tener alguna que otra empresa o ciudadano en general que pues aprovecha de las circunstancias para sacar algo de rédito. Yo desde el punto de vista como abogado sí es cierto que he tenido ya más volumen de negocio en este sentido que respecto a épocas anteriores. Empresas que teniendo a sus empleados en situación de ERTE obliga a los mismos a asistir al puesto de trabajo días antes de su reincorporación para desentar el local, o directamente trabajando, estando en situación de ERTE, personas que evidentemente en un principio no se quejan para no perder su puesto de trabajo posteriormente, y esto es la punta del iceberg. Tengan en cuenta que cuando los ERTE obligatorios hasta el 30 de septiembre dejen de serlo y se produzca una reincorporación íntegra al 100% de las plantillas, aún no habiendo una recuperación total de la economía en una situación similar a la anterior de la declaración de estado de alarma, eso provocará que con la finalidad de evitar el cierre de muchas empresas se proceda a muchos despidos incumpliendo la cláusula de mantenimiento del empleo de 6 meses, lo que provocará evidentemente despidos alegando improcedencia y saturación en los juzgados de lo social. Eso es lo que nos va a esperar de aquí en los próximos meses.
No cabe la menor duda, pero yo supongo que un empleado, una empleada que está en un ERTE legal se estará preguntando y que a lo mejor necesita ampliar ese ERTE incluso más allá del 30 de septiembre. Muchos se estarán preguntando si esta noticia, porque en principio el foco de José Juan, la verdad es que es bastante acertado. Son 976, en números redondos 1.000 empresas, pero hay que tener en cuenta cuál es el porcentaje del total, que seguramente será muy bajo, pero también es cierto que ya se ha dicho los inspectores del Ministerio de Trabajo que serán muchas más, que van a ir aflorando. Y uno se puede preguntar, ¿esto puede poner en peligro los ERTE más allá, incluso del 30 de septiembre, que es lo que está pidiendo Canarias en el sector turístico o no?
Pues yo espero que no, sea así, porque el hecho de que uno, un ciudadano, un empresario, cualquiera haga un fraude por el hecho de defraudar, no significa que el gobierno deba de cambiar las leyes o hacer prohibiciones. Para eso precisamente están las herramientas que tiene el Estado para perseguir el fraude. Yo creo que poner en peligro una herramienta como es el ERTE, que puede ayudar a resurgir la economía, sobre todo en Canarias, respecto al turismo, por una serie de empresas que puedan haber realizado o no un fraude, me parece que no es ni mucho menos una solución y que puede dar al traste con una economía en Canarias que vive mucho del turismo. Nosotros, concretamente, Secapime, tenemos muchísimas empresas que están vinculadas directamente al sector turístico. Les cuento un ejemplo, empresas de importación de alimentación cuyos 90% de la clientela son hoteles, complejos de apartamentos, esas grandes marcas que viven exclusivamente de comprar alimentación a estas empresas. No van a tener facturación hasta que un hotel esté en reapertura, esté al 100%. A partir de ahí, todo ese comercio que conocemos que está vinculado con zonas turísticas, perfumerías, tiendas de complementos, etcétera, que si no se reactiva el comercio, no tienen sentido que se les obligue a asumir una finalización, a reincorporar, porque es que tira del turismo de muchísimas empresas, sector lavanderías industriales, etcétera.
Yo creo que la clave está en flexibilizar los mecanismos legales que tenemos ahora mismo a disposición, de manera que sean adaptables a la situación económica. Es decir, no obligar a las empresas después del 30, si no hay una nueva prórroga de los ERTE, no obligar a las empresas que en un 100% se reincorpore a aquellos trabajadores accidentados. Creo que eso es un error. Creo que hay que proceder a modular los ERTE tal como los conocemos a día de hoy. Ojo, que el ERTE que en su día se configuró, si no recuerdo, en el año 2012, no es el ERTE que estamos utilizando. Estamos utilizando un ERTE por fuerza mayor, incluyendo las fuerzas mayores de estado de alarma, pero existen los ERTE por circunstancias de la producción, por ejemplo, ¿no? Hay más de una figura de ERTE, no es la que por regla general se han acogido las empresas atendiendo al estado de alarma, ¿no? Entonces creo que tenemos mecanismos suficientes, y si no, para eso están los que nos gobiernan, ¿no?, para crearlos y establecer más medidas más flexibles de cara a beneficiar la reincorporación paulatina del empleado, porque reincorporarlo íntegramente, sí, al 100%, toda una plantilla, cuando las circunstancias económicas no son propicias para ello, conllevará el cierre inevitable de muchísimas empresas que a día de hoy hay muchísimas cerradas. Solo hay que ir un momento al sur, y como bien decía el compañero, no solo las empresas de turismo, sino todos aquellos comercios que dependen directamente del mismo. Hay cantidad de gente de locales traspasándose, empresas que han cerrado, una declive.
Bueno, de hecho, ya leíamos unas declaraciones del presidente que incluso estuvimos valorando aquí en el espacio del apunte turístico, José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la FED, que decía que el 40%, que los hoteles están al 40% ahora mismo de su capacidad, teniendo en cuenta que no están todos abiertos, porque si estuvieran todos abiertos estarían al 10%, es decir, que prácticamente no podrían abrir porque los costes superarían considerablemente los propios ingresos. Es decir, que la situación no es ni mucho menos muy halagüeña. Sí, por cierto, hablando de otro asunto, ¿no?, que a lo mejor puede ser una consecuencia de todo lo que está ocurriendo. ¿Ven ustedes la posibilidad, o ha generado de alguna manera este confinamiento y sobre todo el temor a traspasar unidades monetarias, es decir, a traspasar dinero constante y sonante, a que en breve se pueda acabar precisamente con esta práctica en favor de las tarjetas de crédito? Es decir, más pagos en tarjeta de crédito y menos en cash, en caja.
Pues hombre, ten en cuenta que las transacciones mediante tarjetas de crédito o otros medios alternativos a lo que viene a ser el cash, lo que conlleva es la posibilidad de un mayor control de fiscalización por parte de las autoridades, y en ese sentido es una herramienta muy útil para evitar, ¿no?, las acciones fraudulentas. Puede ser a lo mejor el camino. Hay otros países, si no me recuerdo, creo que es Suecia, que el 60-70% de las operaciones mercantiles se utilizan con tarjetas de crédito u otros medios alternativos al cash. A lo mejor estamos en ese camino, ¿no? Y sería lo correcto aprovechando las circunstancias.
Sí, lo que pasa que aquí, y yo creo que efectivamente el control de fraude fiscal y del control económico del gobierno conlleva un enriquecimiento indirecto de los bancos, que son los que cobran las comisiones por el uso de tarjetas. Yo creo que habría que plantear también una regulación en torno a las comisiones que se usan por retiradas de efectivos de cajeros, manejo de tarjetas, mantenimiento de tarjetas, porque es que si no los gastos de las unidades familiares se aumentan bastante y al final todo suma, y en un estado post-alarma como el que estamos, en donde muchas familias siguen en los ERTE, donde muchas economías familiares se han visto dañadas, yo creo que eso sería un gasto añadido. A partir de ahí, efectivamente, el control del fraude fiscal, como todo. Y lo decía, compañero, al principio de esta tertulia, ¿no? La condición humana, yo siempre la digo, que es la condición humana, y en España se multiplica por 10, ¿no?, exponencialmente.
Bueno, entiendo las razones, ¿no?, y también la visión que tiene la ciudadanía en general de la banca, pero yo, como ex empleado de banca, he trabajado muchísimos años en varias entidades. Yo tengo muy asumido que una entidad financiera no es una ONG, evidentemente, tiene un producto que vende, y uno de los productos que vende evidentemente son las tarjetas. Pero también, del mismo modo, digo que si hay una obligación, o si nos obligan por parte de las autoridades a utilizar medios como las tarjetas de crédito en detrimento del cash, pues entonces hace una ligera intervención en cuanto al precio de estas tarjetas. Ojo, que parece que lo que estoy diciendo es podemita. No, por medio del Banco de España se puede precisamente establecer unos mínimos en estos productos, como siempre se ha hecho, o cuando se define un perfil, un producto financiero publicado por el Banco de España. Entonces, hay mecanismos que para nada son pseudocomunistas, hay mecanismos de los más normales en un estado como el que vivimos para devolver este tipo de productos de cara a no suponer, evidentemente, un perjuicio para aquellos ciudadanos que son más vulnerables.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, que acabamos de conocer un titular que nos llama poderosamente la atención, y es que la economía española se desplomará casi un 11% este año, y será el año que viene, que no sé si será de transición, ojalá y sea así. Bueno, ojalá y sea el año de recuperación, pero será el 7,1%. Son las previsiones que ha hecho la Comisión Europea, que además vuelve a colocar al país a la cabeza de los que más van a sufrir las consecuencias económicas de la crisis pandémica. Y yo no sé cómo lo hacemos, compañeros, pero España siempre está a la cabeza de todo lo peor. Hemos sufrido la crisis más dura desde el punto de vista del coronavirus, el confinamiento más duro de todo. Hemos tenido los mayores contagiados pues cada 100.000 habitantes, y ahora resulta que nuestro país, junto con Italia, pues va a ser el que más sufra desde el punto de vista económico las consecuencias de esta crisis sanitaria, José Juan.
Sí, yo creo que todo es producto, ¿no?, de distintas políticas económicas y sociales que hemos vivido en España en los últimos años. Parece que no damos con la tecla ni de un gobierno de un color ni de otro, y qué triste es la postura siempre de nuestro país al frente de todo lo negativo en Europa, ¿no? Yo creo que hay que ir pensando en un cambio total del modelo económico en nuestro país, y sobre todo teniendo en cuenta esos datos. Canarias, además, está también a la cabeza como comunidad autónoma en daño social, en exclusión social, en pobreza, en índices de paro. Esto no está funcionando, y a Canarias nos va a afectar mucho más que al resto de comunidades autónomas en España. Los datos son alarmantes. Yo, como dices tú, esperemos que al final sean unos datos muy al alza y que luego sean algo más bajos, y que el 2021, bueno, pues sea un año de recuperación. Pero la cosa pinta como que el 2021 no va a poder ser un año de recuperación, y eso es bastante trágico para nosotros, y sobre todo para Canarias, que va a estar a la cabeza de todos los aspectos negativos.
hay que tener en cuenta que esto es consecuencia de nuestra propia idiosincrasia y de la situación en la que se encontraba España justo antes de la crisis. Tengamos en cuenta lo siguiente: el 13% del PIB español es turismo. Y hablamos de intervención directa, ya no hablamos de sectores indirectos que se benefician del sector del turismo. En Canarias estamos hablando del 38% del PIB. Luego hay que tener en cuenta que nuestra deuda pública supera el 100% del PIB. La tasa de desempleo era de las más altas de Europa, estaba en torno al 13%, y el 21 o 22, si mal no recuerdo, en Canarias. Entonces, si atendemos a los macrodatos, pues es comprensible, y creo que no se le escapa a nadie, que la conclusión sea que en España vaya a ser de los países más afectados y que más tarde en recuperarse, desgraciadamente, de esta crisis económica. ¿Por qué estamos en esta circunstancia? Sí. Pues, como bien decía el compañero, pues hemos tenido gobiernos de diferentes colores y ninguno han sabido dar con la tecla para solventar esta crisis. Esta situación es característica española.
Para mí hay algo fundamental, y es un país que cada 4 años entra un gobierno y cada 4 años que entre un gobierno diferente cambia el modelo educativo, cambia lo que tiene que ser el futuro de nuestras generaciones. Me parece que no vamos por buen camino.
Y no solo eso. Mira, una de las características nuestras, y me comparo, por ejemplo, con Reino Unido, nuestra política fiscal, únicamente nuestra política fiscal, nosotros la cambiamos todos los años. Todos los años. ¿Qué garantías de inversión le das tú a las empresas para que vengan a España a invertir si tú le cambias la fiscalidad de un año para otro? No puedes hacer un plan de inversión a largo plazo. En Inglaterra tú vas, haces un plan de inversión y, bueno, yo sé lo que me van a dejar de cobrar de aquí a 20 años. Sé lo que puedo invertir, sé lo que voy a repercutir, sé cómo me va a repercutir en beneficio. En España no, porque en España hoy me van a cobrar tanto y el año siguiente me van a cobrar otro, y dentro de 4 años a saber qué es lo que se les ocurre. Entonces, esa inestabilidad y esa inseguridad jurídica, porque básicamente no deja de ser inseguridad jurídica el cambio normativo en cuanto a fiscalidad de un año para otro, lo que conlleva es precisamente ese poco atractivo que tiene España de cara a los inversores.
Bueno, por cierto que estamos muy pendientes de un incendio que se ha producido en una nave industrial del Sabadell, concretamente en la calle Cochabamba. Parece ser que en principio no ha ido a más, y es cierto que hay una enorme columna de humo que se ve desde prácticamente toda la ciudad, pero según hablamos con el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, parece ser que la zona, la situación está bastante controlada. Son las 12:27, pues prácticamente nos tenemos que despedir, pero antes quería valorar yo con ustedes los rebrotes que estamos viendo y saber el grado de preocupación que tienen ustedes. Es cierto que Canarias, pues afortunadamente en esta ocasión, el aislamiento, ¿no?, la lejanía y la fracturación del territorio, pues nos ayuda para que no se genere más rebrote. También es verdad que vamos a ver qué es lo que pasa con la llegada de turistas, ¿no? Pero aquí en principio no hay rebrotes más allá de algunos puntuales, sobre todo de los inmigrantes que llegan, a los que se le hace además PCR y después se les trata, se les aísla. Es decir, ¿qué grado de preocupación tienen ustedes porque otra vez vuelva a ocurrir lo mismo? Bueno, eso sí que sería terrible.
No, otro dato también importante, tengamos en cuenta que nosotros somos el país destino que está siendo controlado por la OMT, Organización Mundial de Turismo, mediante lo que se conoce como pasaporte digital, mediante una serie de vuelos. Es un experimento que se está realizando aquí en Canarias de cara a ver cómo hacer corredores seguros de tránsito en el turismo. Esto es muy importante. En cuanto a preocupación, hombre, evidentemente nuestra lejanía, ¿no?, nuestra situación ultraperiférica ha beneficiado, el que ha provocado, ¿no?, que no seamos de las regiones de España más afectadas. Por fin tiene algo bueno, ¿no?, estar tan alejados, por así decirlo. Pero bueno, hay que mantenerse siempre atento, no dejarnos llevar por bueno, aquí no pasa nada, hay que seguir estando atentos y siguiendo las normas y las normas de distanciamiento y de salubridad de cara a evitar posibles rebrotes.
Sí, totalmente. Yo creo que un rebrote podría ser catastrófico ya para nuestra economía, sobre todo por lo que afecta al turismo, y hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, de que esto no está totalmente terminado y hay que seguir peleando. Nuestra lucha contra este bicho va a seguir como mínimo todo este año y probablemente el próximo, y hay que seguir tomándonos en serio todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar de cara a estar con el resto de ciudadanos en la calle, no relajarnos, y sobre todo las administraciones públicas
estar muy al acecho con todo lo que está ocurriendo en la calle y no permitir que la gente haga barbaridades, tipo botellones, reuniones. Hay que empezar a limitar otra vez todo esto porque puede ser económicamente una catástrofe para nosotros.
Sí, 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 no cabe la menor duda, hay que controlarlo todo esto. José Eduardo, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.
Juan José, hasta la próxima, un abrazo.
Hasta cuídate. La próxima, buenas tardes.
Vale,
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Dos 12:34, tiempo para actualizar la información. Eso sí, en titulares, adelante, Santiago.
Pues comenzamos con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria. Ha controlado un incendio que se ha iniciado en las horas centrales de este martes a las 12:45 aproximadamente en una nave industrial en construcción ubicada en la zona del puerto, en la calle Cochabamba, en concreto. Hasta allí se desplazaban bomberos y policías. El percance originó una gran humareda en la zona, un humo que era visible desde varias zonas de la capital Gran Canaria. Afortunadamente, como les comentamos, ha sido controlado. Les contamos también que la Guardia Civil está investigando en Fuerteventura a una mujer por delito de acoso a su expareja, a la que llamaba por teléfono constantemente. Los agentes han constatado que llamaba cada minuto. Y una previsión que dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, se podría dar en Canarias una grave caída del empleo en las islas, una predicción que va en sintonía con la que se ha lanzado esta mañana desde Bruselas, que prevé, una caída en la economía de nuestro país para este 2020 del 10,9%.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a la una en los servicios informativos de la central con el mediodía COPE. Son las 12:35 y saben ustedes que hace un año estábamos celebrando que el Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria eran designadas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nosotros también queremos realizar nuestro homenaje al corazón de Gran Canaria, al fin y al cabo, las raíces de lo que hoy somos. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Cipriano Marín, el ex coordinador del expediente de Risco Caído. Cipriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Un añito. ¿Qué recuerda usted de aquel entonces? ¿Cómo vivió esta designación por parte de la UNESCO, don Cipriano?
Bueno, fue realmente una experiencia inenarrable, fue realmente muy bonito, todo el equipo que estamos presentes en Bakú, fue la verdad, pues una alegría ver cómo los distintos países que formaban el comité iban ensalzando la nominación y poniéndola como ejemplo de lo que debería ser una propuesta de bien inscrito en la lista de patrimonio mundial en los nuevos tiempos. Y realmente fue muy emocionante. Uh-huh. O sea, es un trabajo muy largo, de varios años, para acceder a una inscripción de un bien canario cultural en una lista que hoy cada vez es más difícil de acceder a ella.
Y incluso nos decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria por aquel entonces que había muchos países que decían, por este motivo, por estas cosas, existe la UNESCO. Eso lo escuchó usted, me imagino que cuando sí, un país te dice eso, los pelos como escarpias como mínimo.
Esa fue una de las observaciones, curiosamente. La hicieron dos países, curiosamente uno de ellos China y otro de ellos fue Brasil. Dice, esto es uno de los motivos que nos alegra, por los que realmente entendemos que la Convención del Patrimonio Mundial, que debe velar por la protección y por rescatar los mejores valores del patrimonio mundial en el planeta, pues este tipo de nominaciones son las que dan sentido a esta convención. Eso se dijo así textualmente.
Qué maravilla.
Porque hay que yo creo que también ver una cosa, no solo es esto va por el sentido de la convención. No solo se integra en la Convención del Patrimonio Mundial, en la lista del Patrimonio Mundial, aquellos bienes evidentes y grandiosos como puede ser el Taj Mahal o cualquiera de los que nos viene a la mente, sino también los pequeños pero importantes bienes que muestran la odisea de la cultura humana. Y este es uno de los ejemplos de Risco Caído que ejemplificaba la odisea de las culturas insulares y la odisea de las antiguas culturas procedentes del Magreb. Y esto es lo bonito de la convención, es decir, no solo va lo espectacular, sino a rescatar la propia esencia de lo que debe ser el patrimonio mundial.
Y sobre todo el hecho de protegerla, porque sí es cierto que al principio pues muchos visitantes iban evidentemente a sorprenderse sobre todo de ese conjunto arquitectónico, ¿no? Pero sobre todo de la Cueva 6. El hecho de que ya tengamos un centro de interpretación ha sido una idea muy buena para proteger eso, que al fin y al cabo no es otra cosa que lo que nos recomienda la UNESCO, porque esto hay que tener en cuenta que se examina, no sé si cada año, cada periodo de tiempo, para saber si se renueva otra vez ese nombramiento.
No, evidentemente cada X tiempo hay una evaluación del estado de conservación del bien y en el caso de cualquier tipo de alteración se puede instar, cualquier país puede instar. En esto yo quisiera, con el tema de la conservación, por supuesto lo del centro de interpretación ha sido muy importante, sobre todo para un elemento específico, que es muy sensible, que es muy frágil, que es el de la Cueva 6. Pero también ha sido importante porque recordemos que lo que se ha declarado no es solo la Cueva 6. La Cueva 6, junto con otros elementos, y en el caso este de connotación astronómica, es una parte. Lo que se ha declarado es un paisaje cultural muy amplio de 19.000 hectáreas que tiene multitud de elementos que la UNESCO ha considerado que son que tiene un valor excepcional. Y en este sentido quisiera, con respecto a la protección, la responsabilidad de la protección no solo ya es nuestra, tengamos en cuenta, o sea, no es solo ya de las autoridades canarias, de los pobladores de del lugar, del Estado español, por supuesto, como firmante de la Convención. Desde el momento que un bien entra a formar parte de la lista de patrimonio mundial, y esto se conoce poco, comienza a ser responsabilidad de todos los países, es decir, que todos los países tienen algo que decir y tienen responsabilidad en su preservación futura.
Don Cipriano,
es un elemento muy muy característico de la Convención.
¿Qué fue lo que más le sorprendió a usted cuando empezó a ordenar este expediente? ¿Lo más que le llamó la atención? ¿Lo más extraordinario bajo su punto de vista?
Hombre, extraordinario es la Cueva 6, obviamente. Sí. Porque es un elemento muy particular, con unas características, bueno, que se haya hecho una construcción de este tipo con sus connotaciones astronómicas y su arquitectura sublime, pues para la tecnología de la época, pues era impactante. Pero a mí lo que realmente me ha impactado es la pervivencia, cómo ha pervivido a lo largo del tiempo miles de cuevas, miles de graneros, bueno, miles de graneros, cuevas, graneros, recintos fortificados, todo un patrimonio que ha quedado colgado en los ricos y en el tiempo y que se ha mantenido hasta hoy en día junto con su paisaje. Es que prácticamente hoy podemos ver lo que estaban viendo los antiguos habitantes, nuestros antecesores en esa época, y disfrutar de su paisaje y de su cielo, que por cierto es excepcional, que es un aspecto de la nominación. Pero otro aspecto que valora muchísimo que se valoró mucho en la aprobación, fue la pervivencia de esas costumbres, la pervivencia del hábitat troglodita, que se siga viviendo en viviendas cuevas. La dignificación del hábitat troglodita, como se llama ahora, o también que se siga manteniendo el mismo sistema de transhumancia de los aborígenes. Estos son todo, en realidad, lo que más me sorprendió a mí es que en un espacio tan pequeño de un archipiélago y de una isla existiera un universo tan increíble de patrimonio vivo. Eso para mí fue lo más importante.
Sí,
la combinación que había entre el patrimonio del pasado y el del presente, que conviven en una simbiosis espectacular.
Don Cipriano Marín,
por eso es un paisaje cultural.
Una última pregunta. ¿Cómo se decidió la linde? Es decir, ¿cómo se decidió hasta aquí llega Risco Caído y no una, dos, tres, cuatro hectáreas más? Entiendo que eso debe ser una discusión bastante complicada de solventar.
Bueno, como que duró 5 años. Bueno, en realidad esto se decide por un trabajo combinado, porque hay que resaltar que esto no hubiera sido posible sin casi más de casi un centenar de expertos y de gente que ha trabajado en el expediente, ¿no? Y es una, digamos que al final es la conclusión de los, digamos, de dónde se encuentran, primero que eran las montañas sagradas, definir cómo era el ámbito antiguo de las montañas sagradas, y segundo, pues se establecieron cuáles eran los límites adecuados desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de la biodiversidad ambiental, desde el punto de vista de los propios pobladores, las comunidades que lo forman, con sus identidades propias. Es decir, que toda una serie de aproximaciones dieron como resultado esa linde, que por cierto, como detalle, para que sepan lo que es un, para que sepamos lo que es un trabajo de este tipo, la LINDE fue modificada, pues no exagero, en torno a unas 40 veces.
Ya.
Para llegar a una conclusión exacta y coherente de lo que quería, de lo que quería el patrimonio mundial.
Don Cipriano Marín, coordinador del expediente de riesgo caído, gracias por atender a la COPE. Le envío un fuerte abrazo.
Pues lo mismo, gracias a ustedes.
Y cuando vamos a estas montañas sagradas de Gran Canaria, y cuando entramos en esa absolutamente maravillosa, hipnotizante Cueva 6, sobre todo cuando entra el sol, en esas noches de solsticio, ¿no?, de verano, invierno, ¿qué es lo que vemos exactamente? Vamos a saludar a un guía, el guía de Risco Caído, el guía de las montañas sagradas de Gran Canaria, Daniel González, que es naturista también. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame.
Naturalista, no vayamos a confundir.
Te dije naturista. Tienes razón. Naturalista, un naturista es otra cosa. Bueno, oye, si quieres ser naturista, pues también allá tú, ¿eh?
También.
Bien, y de vez en cuando es cierto que naturalista es otra cosa. Sí, y es cierto que es un placer también ser naturista en diferentes lugares de nuestra isla. Por cierto, cuéntame, ¿qué es lo que dice la gente cuando ve esa maravillosa Cueva 6, sobre todo el conjunto arquitectónico? ¿Tú cómo lo presentabas? Te iba a decir para ser atractivo, pero prácticamente no es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que decías tú a todos los visitantes?
Pues, a ver, la respuesta puede resultar hasta polémica, pero yo te diría que en muchas ocasiones la entrada a la cueva genera hasta cierta decepción, porque todo el mundo está acostumbrada a ver la cueva en imágenes sacadas con gran angular, con ojo de pez, entonces pues se espera una cueva mucho más amplia, con una cúpula más grande. Pero yo me quedo, le estaba escuchando a Cipriano y estoy totalmente de acuerdo con él, y entiendo que lo que más le haya sorprendido a Cipriano, y también entiendo que es lo que más ha sorprendido a los visitantes que se han acercado hasta Barranco Hondo para visitar la cueva número 6, es pues descubrir que hay todo un universo, como él decía, en la cumbre, donde perviven costumbres y tradiciones que hemos heredado de los primeros pobladores de la isla. Llevamos muchísimos años escuchando que se trata de una cultura extinta, y eso choca muchísimo a la gente, darse cuenta que realmente no estamos hablando de una cultura extinta, que Mari León, vecina de Lugarejo, sigue elaborando losa como elaboraban los primeros vecinos de la zona, que Federico, vecino de Acusa Seca, sigue elaborando objetos de palma como lo hacían los primeros vecinos de la zona, que Rubén Pulido, vecino del Tablao, sigue picando las cuevas, aunque con instrumentos modernos, como lo hacían los primeros habitantes del lugar, y así pues con tantas otras tradiciones o costumbres, las trasumancias que nombraba Cipriano y el pastoreo en sí, y bueno, y muchos otros oficios o tradiciones y costumbres, como te digo.
Uh-huh. Parece que no pasa el tiempo, ¿no?, en esa zona, y yo creo que eso también es algo que en Bakú tuvieron que valorarlo, al fin y al cabo, los examinadores. El hecho de que no solamente es un conjunto arquitectónico, un pasaje natural, cultural, de primer nivel, de primer orden, con lo que ocurre, esa magia que ocurre en la Cueva 6, sobre todo teniendo en cuenta que todavía, después de ¿cuántos años? Miles de años, todavía se siguen conservando algunos ritos y algunas costumbres, ¿no? Eso debe ser realmente maravilloso.
Sí, sí, lo es, y como te digo, creo que es lo que de verdad impacta a la gente, ¿no? Ve como cuando vamos de camino a la cueva, pues aparecen acequias y cuevas que pudieron ser labradas hace más de 1000 o 1500 años, uh-huh. o que conozcan un poco de la conexión que existía entre los habitantes de la cumbre, en especial Barranco Hondo y Artenara, con la gente del Valle de Agaete, y también la relación que hubo con el Pinar, todas las tradiciones que hay hiladas a esa conexión tan importante, como pueden ser la fiesta de la rama, o las pescaderas que subían hasta la cumbre a vender pescado, como posiblemente ocurría también durante el periodo amasí, y todo ese tránsito de gente de la costa a la cumbre en toda la comarca, que bueno, que funciona como un montón de caminos que funcionan a modo de arteria y que hace que haya existido siempre una relación muy intensa y muy interesante entre vecinos de distintos puntos, que es lo que ha dado lugar a una cultura tan rica y tan diversa.
Desde luego. Oye, y haznos una fotografía o haznos un pequeño vídeo de qué es lo que ocurre cuando entra la luz por ese orificio de forma milimétrica y matemática y va girando o va rotando, se va moviendo mientras ilumina diferentes pintaderas. Cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia, Daniel.
Ajá, pues bueno, la luz entra a la cueva exactamente durante 6 meses al año, desde pocos días antes del equinoccio de la primavera hasta pocos días después del equinoccio del equinoccio de otoño. Bueno, realmente es unos días más, un poquito más de 6 meses, ¿no? Y al principio, pues, la proyección de la luz es casi imperceptible, son unos puntos muy pequeñitos que conforme, pues, el sol se va levantando en el horizonte, a medida que nos acercamos al solsticio, se va agrandando y va dibujando, pues, distintas figuras que han llamado mucho la atención de los investigadores y de todos los visitantes, algunas que recuerdan a siluetas antropomorfas, y que de alguna manera pues son las que despertaron la chispa y hicieron ver que igual allí más que hay algo más que un simple marcador astronómico, ¿no? Y que es posible que la oquedad por la que entra la luz fuese labrada con la intención de proyectar figuras en la pared y crear una especie de relato. Este es un poco la hipótesis de Julio Cuenca. Y cierto es que en varios momentos, a lo largo de esos algo más de 6 meses, pues se proyectan siluetas que llaman mucho la atención.
¿Y para qué lo utilizaban la cultura Masi? Exactamente este reloj astronómico, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué lo usaban?
Bueno, hay que tener en cuenta que hoy todos tenemos un móvil y sabemos exactamente el día en el que vivimos, el mes en el que vivimos y la hora y el minuto y hasta el segundo en el que nos movemos, sí. Pero que en aquel entonces pues no existían estos artilugios, y para cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, el manejo del tiempo es imprescindible, ¿no? Para cosas elementales, sobre todo en aquella época, como pueden ser pues los calendarios agrícolas o todo lo que tenga que ver con la fertilidad, no solo en el mundo agrícola, sino también en el ganadero, ¿no? Y pues la teoría es esa, ¿no? Como cualquier otro marcador astronómico, la intención era pues marcar ciertos momentos del año, en este caso los cambios de estación, para poder tener en cuenta cuáles eran los momentos más apropiados para cosechar, para sembrar y para todas esas actividades tan elementales.
Daniel González, guía de Risco Caído, es naturalista, es también naturista, faltaría más. Muchas gracias por estar con nosotros en la COPE. Un abrazo, Daniel.
Gracias a usted, buen día.
Saludamos a Tarek Odel, es documentalista y ha hecho un trabajo formidable de Risco Caído. ¿Qué tal, Tare? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Quería saludar a Dani también, que participó.
Pues yo no sé si estará por ahí,
guía.
Dani, o habrá colgado ya, Dani.
Sigo.
Ah, sigue, sí, sigue aquí. Oye, que te quiere enviar un saludo.
Saludos, Dani. Otro para Tare. Que bastante hemos andado por esas cumbres.
Sí, han caminado mucho. ¿Cuánto tiempo tuviste en la mente, en la cabeza, en realizar este documental, Tare? ¿Y el resultado final era realmente lo que tú tenías en tu mente, Tare?
Bueno, en realidad empezamos a fraguar trabajos en la cumbre desde el año 2017. Y a finales de ese año, pues, es el propio Cabildo de Gran Canaria quien me pone sobre la mesa la realización de un documental, ya que habíamos realizado los documentales de la zona donde está la neocueva, en Artenar y demás. Y empezamos a conocer a la gente, conocer la zona, mezclarnos con la arqueología, que nosotros llevamos trabajando en la arqueología desde hace más de 15 años. Y bueno, empezamos a darle forma, ¿no?, a este gran proyecto, con la idea de que el resultado final fuera el que es, ¿no? No solamente el documental, sino de que al final el Risco Caído fuera patrimonio de la humanidad. Que hoy lo estamos celebrando.
Que hoy lo estamos celebrando, desde luego que sí, porque tú eres especialista en fotografía, sobre todo de pintaderas canarias, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen a ti estas pintaderas canarias? Entiendo que una cosa es fotografiarlo y dejarlo tal cual, y otra es introducirte en este mundo que lo habrás hecho, ¿no? El saber por qué significa estas pintaderas canarias.
Más que pintaderas, arqueología en general. Nosotros desde hace muchísimos años llevamos bueno, empecé a trabajar la arqueología para sacarla un poco de cómo estaba escondida a nivel visual, ya que siempre las imágenes eran las que sacaban los arqueólogos, evidentemente bastante útiles para su trabajo, pero yo quería venderla, integrarla en el paisaje, integrarla en el territorio y buscar la mirada del aborigen, ¿no?, del antiguo canario. Y ahí es donde empezó esta aventura de recorrer las islas, meternos por sitios imposibles con equipos imposibles y llegar a mostrar al gran público, ¿no?, el valor que tiene nuestra arqueología. Uh-huh. Y la arqueología nos ha llevado a la gente del lugar, la gente del lugar nos ha llevado al paisaje y, bueno, es como todo un hilvanado que al final pues encaja siempre.
¿Qué es lo que pretende demostrar o mostrar tú con tu documental, con tu proyecto, con tu trabajo, Tarek?
Bueno, Axis Mundi en realidad lo que quiere es poner de manifiesto la grandeza que hay en las cumbres de Gran Canaria, pero no solamente para nosotros los canarios, ¿no?, sino de cara al resto del mundo. Digamos que sacar pecho, mostrar nuestro cielo, nuestra gente, nuestros lugares, nuestra arqueología. Y yo siempre digo, ¿no?, de la misma manera que nosotros vemos documentales sobre las pirámides de Giza en Egipto o sobre cualquier otro tema que no tiene que ver cercanamente con nosotros, pues era eso, ¿no?, intentar vender nuestro producto de tal manera que a cualquier persona del mundo le pudiera interesar. Y sobre todo el recorrido, ¿no?, visual, con una carga visual muy potente, ¿no?, de cara a enganchar a la gente y también con los personajes y las personas que nos acompañan a lo largo de todo el documental.
En todos los trabajos que has hecho tú, en tu recorrido profesional como fotógrafo, también como realizador, ¿es lo más hipnotizante, es lo más sorprendente que has tenido la oportunidad de fotografiar y filmar, Tarek?
Bueno, siempre encontramos, yo me enamoro de todo, entonces en el momento que estoy trabajando en un sitio, para mí lo más sorprendente es ese sitio. Evidentemente la cumbre, ¿no?, es un paisaje que te llega al alma y que te marca desde el primer momento en el que estás, cuando caminas, cuando conoces, cuando recorres y cuando la sientes, ¿no?, pues supongo que se te queda ahí como una gran piedrita en el corazón que llevamos siempre con nosotros, ¿no? Y la verdad que es un paisaje al que siempre volvemos, un lugar en el que siempre trabajamos, un lugar en el que tenemos infinidad de amigos y bueno, el sitio, digamos.
El sitio de mi recreo, lo podemos decir así, seguramente. Tarek, gracias por atendernos, un abrazo fuerte y felicidades por ese documental, Axis Mundi, que es realmente fantástico, fabuloso, imperdible. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya. Nos quedan 3 minutillos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Ya se lo decíamos, estamos pues bastante alertados y preocupados por ese incendio que se desató en una pequeña nave en el Cebadal. Nos dicen que está controlado, que no ha sido para tanto. Y para pues poner más información, para dar más información, vamos a saludar a Rafa Morales. Él es el responsable de comunicación del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Al final se sabe qué fue lo que ocurrió, por qué se produjo este incendio, exactamente de qué era esta pequeña nave, por qué esta enorme columna de humo que se ve prácticamente desde casi todos los puntos de la ciudad.
Sí, mira, sobre las 11:58, cerca de las 12 del mediodía, nos ha alertado el SECOE 112 de un incendio en una nave del Cebadal. Al llegar las unidades del Parque Zona Isleta, vieron que se trataba de un fuego que afectó a una zona de revestimiento de unas naves que se están procediendo actualmente al desmonte. Eran unas antiguas cámaras frigoríficas que tienen un revestimiento en sus paredes que durante unos trabajos dos y cortes pues resultaron afectadas y provocó esa columna de humo que ha alertado a la capital.
Bueno, daños materiales solamente en la fachada, no sé si tienes información porque todo es muy reciente, ¿hay algún tipo de interior?
Ten en cuenta que esas naves se están desmontando, las están eliminando de la zona, por eso mismo, pero los daños son en la propia nave, pero toda esa zona va a quedar, por lo visto, va a quedar limpia de esas naves. Durante los trabajos de desmonte, pues se produjo se produjo ese pequeño fuego, pero que se controló sobre la marcha. Lo que pasa es que generó esa columna de humo que quizá despertó el...
Sí, nos alertó muchísimo.
Sí,
todo controlado, ¿no, Rafael? Ya está enfriando la zona y todo controlado, no hay problema.
Todo controlado, los compañeros están ahí, actuaron los bomberos del parque Zona Isleta con el apoyo del parque central.
¿Ningún daño personal, todo material?
No, material nada más.
Rafael, gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE, en la realización técnica, fantástico, fabuloso como siempre, Guillermo Correa, les habló Javier Benítez, será hasta mañana, que será miércoles, ya hay que ver cómo avanza la semana. Adiós, buenas tardes.
¿Cómo decir que se acabó la función? Divertido, me equivocaba.